presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy es Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES. Gonzalo, gracias por estar acá. Bueno, hay mucho tema. Los que son lectores del semanal leyeron una entrevista más corta que le hice hace un par de semanas, más o menos en la semana que se votó en la convención el futuro del sistema de salud, y vamos a ahondar en eso. Pero yo quiero primero preguntar una cosa que ¿hay una autocrítica de la industria de que estemos donde estamos y que hemos llegado a este nivel de que la industria y el sistema de salud chileno, como se entendió, esté ahora en jaque y que la industria esté amenazada? ¿No se hace una autocrítica? Lo digo en el contexto para los que no siguen tanto el tema de que en los últimos 10 años ha habido diferentes versiones de tener este plan de general de salud, que se pueda comparar peras con peras y manzanas con manzanas. El propio Piñera 1, Mañalich, el ministro Mañalich lo quiso impulsar. Hay diferentes versiones, pero dicen que la propia asociación de ISAPRES fue el que se lo vetó, etcétera. Quiero empezar por ahí. ¿Hay una autocrítica de cosas que se podrían haber hecho en conjunto público-privada para que no estemos donde estamos ahora?
Mira, primero, yo creo que es importante conocer qué es lo que opina el público en general, la población de Chile respecto del sector salud, ¿ya? Y efectivamente sobre el 90% de la población opina que tiene que haber una reforma importante en el sector salud. Sin embargo, cuando uno hace la bajada y le pregunta cuáles son los aspectos críticos que esa reforma de salud tiene que enfrentar, las respuestas son, número uno, las listas de espera, la calidad de la atención y la oportunidad de la atención con especialistas. ¿Qué es lo que es eso? Esos son problemas que tiene el sector público. O sea, lo que está diciendo la población en general es que hay que hacer una reforma, pero la reforma tiene que partir, comenzar, priorizar el sector público. Ahora, lo que tú dices respecto de proyectos, efectivamente ya han habido por más de 10 años, creo yo, se han ido presentando proyectos al Congreso para cambiar tanto el sistema ISAPRE como para cambiar el sistema de salud en general. Y nosotros hemos estado de acuerdo con nosotros. A nosotros nos parece que lo lógico es que haya un solo plan de salud para todos los chilenos, que todos los entendamos, lo estudiemos una vez y una vez que lo estudiamos ya lo comprendemos y sabemos cómo aplicarlo. Nos parece que tiene que ser así, que hay que terminar con las diferencias de precio por sexo y edad, que ya por lo menos por sexo ya se terminó, se mantiene por edad. Pero hay que terminar con eso de todas maneras, que las personas puedan tener libre movilidad entre un sector y otro, también nos parece que tiene que ser así, y hay que avanzar en eso, y así nosotros lo hemos hecho presente cuando se han presentado esos proyectos, y hemos ido a plantear que se avance y se tome en consideración eso. Entonces, por lo tanto, nosotros nos parece que sí hemos colaborado en empujar que hayan modificaciones importantes del sector salud. Ahora, quizás en lo que nos hemos quedado y lo que nos podemos hacer cargo, es que quizás no le hemos dado la energía, la fuerza suficiente para dejar claro que debemos avanzar, empujar, cambiar y modificar. Pero de que estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios y hemos estado de acuerdo durante los últimos años de todas maneras.
Esto es más filosófico, pero sigue de la respuesta que nos dio. Hay mucha gente, me incluyo, ¿no?, para ser transparente, de que hablando en el contexto de esta discusión de un país de derechos, etcétera, derechos sociales, de que cuando miran que por ahí no están de acuerdo con un montón de otros derechos que se discuten, pero sí que están de acuerdo de que la calidad de tu salud no tiene que depender del colegio, ni el trabajo que tengas, ni cuánta plata tienes, que tiene que haber un mínimo de dignidad, y que no pasa porque su antecesor, con el cual yo conversé varias veces, para mí uno de sus errores era que respondía a este tipo de cosas con respuestas técnicas. Mira, hay 3 millones que hablar, y que probablemente son válidas, pero a veces, ¿no?, una respuesta técnica no va al alma del tipo de país que mucha gente quiere. Que dice, mira, a mí yo no quiero que me toquen las pensiones, pero salud no debería depender de cuánta plata tengo, y que haya una salud para los ricos y una salud para los pobres. No, entonces, ¿cómo te responde, más allá de una respuesta técnica de cómo solucionamos eso, cómo asumamos de que la industria sobrevive de una forma u otra forma, cómo se engancha en un sistema que la gente querría ver, un sistema de salud que no diferencia?
Ahora, lo que tú dices, Iván, yo creo que es clave en lo que hay que cómo hay que pensar el tema. Efectivamente, Tenemos que reconocer que esa es la situación. La situación es que la gente que se atiende en el sector privado recibe una calidad de atención, oportunidad de atención distinta a la gente que está en el Fonasa. Y por lo tanto, evidentemente que hay que subir el estándar público para que alcance el nivel del estándar privado, para que todas las personas tengan efectivamente un buen nivel de atención de salud. Ahora, nosotros proponemos que para asegurar eso, para garantizar eso, es que todos los chilenos tengan acceso a un mismo plan de salud, que sea idéntico, ya sea que sea una persona que tenga muchos recursos, una persona que tenga pocos recursos, una persona, un hombre, una mujer, una persona que vive en Arica, en Punta Arenas, una persona que es mayor, que es menor, una persona que tiene enfermedades, que no tiene enfermedades. Todas las personas tienen que acceder a ese mismo plan. Y ese mismo plan tiene que estar siempre disponible para que cualquier persona, sin importar su condición, pueda acceder a él. Y se puede hacer, nosotros entendemos que se puede hacer con la creación de un instrumento que se llama fondo de compensación que permite que todas las personas se puedan mover libremente dentro del sistema y otro. ¿Para qué? Para que primero se resuelva lo que tú dices, en el sentido de que no haya diferencias entre uno y otro, para que efectivamente empujemos a que el sector mejore, tanto en el sector público, que es muy importante que lo haga, como en el sector privado también, y que los recursos se distribuyan de una manera totalmente solidaria entre todos, tanto los recursos fiscales, que son muy importantes, como las cotizaciones de salud.
Vamos a lo que está en juego ahora, ¿no? Por ahí en los últimos días han habido algunos cambios, pero creo que no, cuando me estaba preparando para la entrevista no vi nada nuevo. Lo que se ha aprobado en la convención hasta ahora es un cambio dramático, radical al sistema actual. Originalmente se pensaba que era más o menos una sentencia de muerte a la industria, pero quedó un pedazo que se volvió a comisión que deja un espacio para que las ISAPRES podrían, depende cómo vuelva de la comisión y lo que se vote, de que van a tener un espacio. Hay gente que cercana al gobierno, sí, gente cercana al gobierno, que apuntan y que no, lo han hablado en público, que el modelo final debería ser el modelo británico, ¿no? Adecuado a la realidad chilena, y que el sector privado solo se quede con estos seguros voluntarios. Cuéntanos un poco, para el que no lo sigue el día a día, ¿dónde está el debate? ¿Lo que ustedes creen que va a pasar? Y si esta opción de un sistema británico es una opción que ustedes, ¿con qué ojos la verían?
Mira, nosotros entendemos lo siguiente, nosotros entendemos que lo que la constituyente ya aprobó, que ya está aprobado en el Pleno, es que todas las personas se tienen que trasladar a un sistema público, que se llama el Sistema Nacional de Salud, y que los recursos de las cotizaciones, que hoy día las personas lo tienen disponible para elegir dónde imponer dicha cotización legal, el 7%, ahora queda determinado que también se destine todo o una parte muy relevante al Sistema Nacional de Salud. Entonces, en ese sentido, de alguna manera uno tiene que interpretar de que nosotros representamos las ISAPRES. Las ISAPRES hoy día son partícipes de la seguridad social. Las ISAPRES son receptoras de la cotización legal. Y con esto, lo que está sucediendo es que las ISAPRES ya no participan de la seguridad social. Las personas ya no van a tener la opción de elegir, que hasta ahora tenían el derecho de la opción de elegir, ya no lo tienen. Se les prohíbe poder optar. Y el problema no es que se terminen las ISAPRES. Ese no es el problema de fondo. El problema es que hoy día, como decía antes, las personas pueden optar entre un sistema y otro, y a las personas se les elimina esa posibilidad de optar entre un sistema y otro. Y por lo tanto, todas las personas se tienen que trasladar al sistema público. Esa es la mirada que nosotros pensamos que hay que tener. La persona, ¿qué es lo que le va a suceder a la población, a las personas, nosotros como individuos? Lo que te va a pasar a ti, Iván, lo que le va a pasar a toda la gente alrededor. Ya no tengo, se me prohíbe la posibilidad de elegir.
Y está bien, pero si el costo de que estoy hablando ahora, teorizando, si el costo no, o el beneficio de que se cree este fondo común y que se le quite, entre comillas, la oportunidad de elegir, sea que tengamos un sistema de salud mejor o más igualitario, ustedes no lo ven como esa, que el resultado va a terminar en eso. Convengamos que muchos sistemas de salud, con un montón, sin entrar en detalles técnicos, con un montón de adecuaciones, características de la sociedad y de la economía que son, tienen un sistema de salud único y la parte privada es en general voluntaria, por lo menos en los países que yo viví por 30 y tantos años. No estoy diciendo que es mejor o peor, estoy diciendo que no es tan raro lo que están proponiendo acá, no es que es un de Venezuela.
Correcto. Mira, primero, yo sé que no, la parte técnica, tú dices, minimicémosla para mantenernos más bien en la parte general, pero no podemos dejar de decir que el problema que tiene el traslado del 7% al crear un sistema único que se cree que por alguna razón que nosotros no entendemos, hoy día hay un sistema público que atiende 15 millones, más de 15, como 15, entre 15 y 16 millones de personas, y que tiene todos los problemas que nosotros conocemos, que hay que solucionar. Sin embargo, en la propuesta no hay ninguna modificación que se haga cargo de eso, de hacerse cargo de los cambios que tiene que tener el sector público para mejorar ese sistema. No aparece en ninguna parte. Lo único que aparece es que ya el sistema privado, que es el que no tiene esos problemas, ya tiene que bajar su posibilidad de permanecer. Y al hacer eso, el 7%, ni en el sistema privado ni en el sistema público, alcanza para dar la atención que hoy día da el sistema público. ¿Por qué? Porque hoy día de los 7 puntos, casi 3 puntos ya se gastan en licencias médicas. Hay que tener presente que el sistema de salud chileno tiene esa situación curiosa, digamos, que las licencias médicas van con cargo a los recursos de salud. Y por lo tanto, de los 7 puntos, casi como decía, 3 puntos se destinan a licencias médicas. Lo que va quedando como remanente son esos 4 puntos. Y esos 4 puntos no son suficientes para cubrir el costo. Por lo tanto, vamos a trasladar a todas las personas de un lugar a otro y al trasladarlas, el 7% no alcanza para dar la atención. Y como no alcanza para dar la atención, el Estado va a tener que agregar recursos adicionales para eso. ¿Dónde
700
está?
millones, leí yo por ahí que había un estudio que era como 700 millones de dólares, ¿no?
700 millones de dólares. Sí, eso es lo que dice uno. Nosotros lo que tenemos calculado es que es sobre 500 mil millones de pesos anuales.
¿Cuál, a ver, peor escenario y mejor escenario dado lo que tienen enfrente ahora?
A nosotros nos hubiera encantado que la primera parte de lo que la Constitución, tal como se está planteando, establece, fuera lo que hubiera salido. Porque, ¿qué es lo que dice al principio? Reconoce el derecho a la salud de las personas, al bienestar, tanto físico como mental. Eso como número uno, punto de partida, absolutamente de acuerdo, eso tiene que estar y quedó aprobado. Después, número dos, dice que el Estado tiene que proveer las condiciones para alcanzar ese objetivo, absolutamente de acuerdo, el Estado tiene que cumplir con esa función. Número tres, el Estado tiene que planificar, tiene que programar, tiene que establecer las políticas, tiene que establecer la meta. Y lo más importante, tiene la exclusividad de ser el garante de que este sistema funcione. Nosotros no tenemos ninguna duda de que eso está correcto. Nosotros pensamos que si la constituyente hubiera quedado en eso, en definir eso, que son los principios importantes de la constitución en lo que a materia de salud previsional se refiere, hubiera estado perfecto y estamos absolutamente de acuerdo. El problema es que dio una bajada adicional y esa bajada adicional es que intervino en el cómo hacer eso. Y en el cómo, lo que dijo es, el sector privado hay que relegarlo a una mínima participación, hay que quitar y eliminar la posibilidad de elegir para las personas, y va a ser el Estado el que se va a hacer cargo de eso. En esa parte, nosotros pensamos que debió haber quedado abierta para que los legisladores sean los que tienen que hacerse estudiar las mejores condiciones para cumplir con el objetivo constitucional.
¿Y ahora qué? ¿Cómo enfrentan, qué herramientas quedan? ¿Ustedes están resignados que van a cambiar la naturaleza del negocio? ¿Van a tener que algunas ISAPRES convertirse en aseguradoras? ¿La relación con las clínicas? A ver, asumiendo el escenario desde el punto de vista de ustedes, catastrófico, de que ustedes dejan de ser parte del Sistema Nacional de Salud.
Correcto. Mira, dos conceptos que para nosotros son relevantes. Uno, tiene que ver con la transición. Es decir, perdón, un paso antes. Lo
Sí.
primero Es que todavía no está resuelto el tema, porque en realidad la Comisión de Derechos Fundamentales todavía está trabajando en el artículo, que es el artículo 14, hoy día, ¿no es cierto?
Claro, por
El
eso yo le
artículo.
pregunté en el peor y mejor escenario, ¿qué es lo que
Claro,
podría salir
entonces,
bien?
que es importante hacer ese concepto, Iván, en el sentido de que todavía no está cerrado el tema porque tiene que salir la redacción final y esa la conoceremos la próxima, la semana siguiente, etcétera. ¿Cuál va a ser? Entonces, por ahora, en realidad, no tenemos toda la información, pero. Pensando en tal como tú defines la pregunta, nosotros nos parece que lo que tiene que haber ahora es una transición adecuada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es una transición adecuada? Es una transición que tiene presente que esto es salud. Y al ser salud, hay bienestar, hay personas que tienen enfermedad y finalmente hay vidas que están en juego. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que cumplir, tenemos que pensar en que se haga de tal manera de no causar daño ni a las personas del sistema privado ni a las personas del sistema público. Y para eso nosotros pensamos que tienen que haber las siguientes condiciones. Lo primero es que la transición sea segura, tenga las certezas necesarias para las personas, cómo se va a hacer, qué es lo que me va a pasar a mí, en qué plazo, qué es lo que va a suceder. Para las instituciones, para el FONASA, para las ISAPRES, para la Superintendencia de Seguridad Social, todas las instituciones que están involucradas en el funcionamiento del sistema de salud tiene que haber certeza, principalmente porque tengamos presente que los tribunales también actúan en esto y estos cambios van a ser importantes y por lo tanto puede que hayan muchas personas que recurran a los tribunales para tratar de eventualmente modificar estos cambios que le vienen encima. Entonces, lo primero, como digo, es seguridad, certeza de cómo va a ser la transición. Lo segundo es que tienen que haber un equilibrio. ¿En qué sentido? En que durante todo este periodo tenemos que contar con los recursos, tanto el sector público, el FONASA, como el sector privado, las ISAPRES, contar con los recursos para cumplir con los beneficios en uno y en otro sector, para que los sistemas sigan operando normalmente y, como digo, no se vaya a producir ningún colapso que vaya a terminar dañando a las personas. Y la tercera condición es tengamos presente, y para mí puede ser la más importante desde el punto de vista de las personas, en que en el sistema privado hay alrededor de 300.000 personas que tienen enfermedades crónicas que hoy día se están atendiendo sistemáticamente, que demandan atenciones continuas en el tiempo, que se están atendiendo sin mayores problemas. Hay personas mayores que requieren una atención también muy continua en el tiempo. Y además de eso, hay operaciones e intervenciones quirúrgicas, cientos de miles al año, que se han ido programando, que se van realizando y que también están pendientes de realizarse. Tengamos presente a todas esas personas en la transición de tal manera de darles algún tipo de garantía de que ellos no van a subir, no van a sufrir, perdón, un desmedro en su atención durante todo este periodo entre pasar desde el sistema privado al sistema público. Seamos cuidadosos. Este es el sector salud.
Una pregunta de curioso también, pero en medio de este debate que se veía venir, de que se venía advirtiendo de que iba a haber un cambio radical al sistema de salud, las cuales el negocio de las ISAPRES, la industria de las ISAPRES va a tener, pues, va a ser muy afectada y en el peor o mejor de los casos, depende de quién lo mire, van a dejar ser parte del Sistema Nacional de Salud. La clínica alemana lanza una ISAPRE. Curioso, ¿no? O sea, yo sé, ¿son parte del gremio? ¿Se sumaron al gremio?
No, ella es una ISAPRE nueva, tal como tú dices, comenzó hace poco, de hecho, yo entiendo que están ofreciendo cobertura a partir de abril. Nosotros no tenemos mayor contacto en realidad con ISAPRE Esencial, que es el nombre de esa ISAPRE. No tenemos
Pero
mayor contacto,
la
no.
lógica de uno que mira afuera dice, a ver, Bupa compró. Y la gente de Bupa hace un par de años no mira a largo plazo. La fundación detrás de la clínica alemana decide lanzar una, en medio del debate del nuevo ciclo político, cuál la, el sector. Hay, o sea, mi pregunta va, a lo mejor están, no son mis palabras, pero me faltan otras, así que voy a usar, está la industria como haciendo, creyendo que se viene el cuco y que la verdad que los cambios no van a ser tan dramáticos para la industria, sino cómo estos gigantes deciden entrar justo en medio de esta discusión.
La verdad, como digo, no te puedo dar una respuesta informada, Iván, porque nosotros no hemos No hemos tenido contacto. Lo único que hemos sabido es lo mismo que sabes tú, que ha salido por la prensa en cuanto a las razones de la creación de esa nueva institución y cómo ellos ven el futuro, pero no conocemos en realidad los objetivos, los propósitos ni las condiciones que ellos nos empujaron a tomar esa decisión. No, no, no
Perfecto.
puedo dar una
Y la última
respuesta.
pregunta, asumamos el escenario de que lo que se ha planteado en la convención se convierte en la constitución y el gobierno, la reforma de salud, que ya han dicho no la van a poner en la agenda hasta que se sepa lo que está en la constitución, es similar. La industria obviamente cambia dramáticamente, por ahí tienen que hasta cambiar de nombre, pero hay entre comillas, no me gusta usar la palabra negocio relacionándolo con la salud, pero lo voy a usar porque hay entre comillas negocio, hay espacio para
Mira,
que
sí, yo creo
para que el
que
sector privado provea a un público como estos seguros complementarios, etcétera.
va a depender de lo que salga de la constituyente. Al final, si la constituyente deja espacios para que hayan actividades privadas más allá del Sistema Nacional de Salud, más allá del aseguramiento público, la necesidad existe, Iván. La necesidad es una realidad. Tú tienes necesidad, mi familia tiene necesidad, todos tenemos necesidad. De atención de salud, y por lo tanto, esa necesidad no se va a eliminar por el hecho de que se haya cambiado la constitución. Y por lo tanto, si la constitución deja los espacios de tal manera de que efectivamente el sector privado pueda seguir apoyando, seguir entregando recursos adicionales para el desarrollo del sector salud, van a seguir existiendo, por lo tanto, entidades que aseguren y entidades que den atención de salud. Pero para eso se necesita contar con esa condición que la Constitución permita en el sector salud la operación y la existencia de seguros y de prestadores privados.
Ok, justo llegamos al tiempo, 22 minutos. Muchas gracias, Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES. Me parece que en un par de meses por ahí vamos a tener que conversar de nuevo para ver dónde quedamos, ¿no?
Muy bien,
Bueno.
Iván, muchas gracias por la auxilia. Muy interesante la conversación, tal como se desarrolló. Estoy muy
Bueno,
agradecido
muchas gracias.
nuevamente.
Sí, bueno, y muchas gracias. Esta ha sido una nueva edición de La Mesa. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias.